sino todas las personas que se consideren que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad, tanto el principal como todos nosotros que somos los colaterales, es decir, los hijos, hermanos, familia, amigos, vecinos que hayan sido, que consecuencia que hayan sido vejados por esta situación.
Zahir, explícanos entonces la parte técnica de cómo funciona esto, que suena interesante para por lo menos dar a conocer lo que son estos delitos que ha cometido el régimen.
Gracias, Alejandro. Sí, definitivamente es un gran logro primero de las víctimas, de las ONG y de todas las personas que han empujado para que esto ocurra. Fíjate que el régimen venezolano presentó una moción este año para impedir que la investigación siguiera. Y dentro de las tres peticiones que hizo, una de ellas es que las víctimas no tuvieran participación directa. Es decir, el régimen le teme a que las víctimas tengan participación directa. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional escuchó al régimen, su escrito extenso tratando de dilatar el proceso, escuchó a la Fiscalía, que en 62 páginas presentó una solicitud para dar continuidad a la investigación y dijo, bueno, me está faltando alguien, en definitiva me está faltando algo, debo escuchar a las víctimas. Y por eso abrió este espacio que solo en el caso de Afganistán se ha abierto. Es decir, no, la norma no prevé cómo participan las víctimas en esta fase inicial, porque recuerda que estamos en investigación y ante la falta de previsión y para equiparar y mantener ecuánime y equilibrado el proceso, dijo, yo debo escuchar a las víctimas. Entonces abrió este link, que además está en español, que no es uno de los idiomas oficiales de la Corte. Recordemos que la Corte, uno de los idiomas oficiales son inglés y francés. Está en español para que las personas que son víctimas de los crímenes, esto es importante, encarcelamiento, asesinato, desaparición forzada, tortura. ¿Ok? Se me va otro. Ah, los crímenes de violación y agresión sexual por parte del régimen. Todos estos crímenes que hayan sido cometidos por agentes del Estado, pero además lo dice expresamente, por civiles armados que haya enviado el Estado, caso de los colectivos, ¿ok? Que están muy claramente expresados allí, puedan dar su opinión. Y como dice Molly, es fundamental que la gente opine a favor de que se dé continuidad a la investigación, porque el régimen está diciendo que ellos tienen la capacidad, con su sistema de justicia, con su fiscal general que han colocado ellos mismos, con el Tribunal Supremo de Justicia, donde de los 20 magistrados, 12 son miembros del PSUV. Y lo dice el fiscal en su informe del 1 de noviembre, ellos dicen que ellos tienen capacidad de hacer una justicia genuina de esta manera. Entonces es muy importante la difusión, el orden y que se presenten antes del 7 de marzo todas estas solicitudes para que tenga más insumos la sala de cuestiones preliminares para decidir e impedir y estar en iguales condiciones que el régimen, que permanentemente está yendo a la corte a tratar de colocar cortapisas e impedimentos para que las víctimas participen y para que los que estamos denunciando podamos avanzar. Entonces, esto es un gran logro de la sociedad organizada, que es que ser escuchados de manera directa por la sala de cuestiones preliminares y que cada persona pueda expresarse de qué fue lo que le ocurrió y que por favor se inicie la investigación porque no hay justicia genuina en Venezuela.
Bueno, ahora paso con mi colega periodista Alan Rivera, después de escuchar esto, porque suena un logro después de tantas tristezas, de tanto dolor, tanta persecución y tanta arrogancia de un régimen que lo que hace es oprimir, perseguir y apartar, pues creo que va a haber la oportunidad de que se escuche a las víctimas o por lo menos se exprese y alguien pues comience algún tipo de investigación. Alan, lo primero que quiero decirte es que entiendo la crisis profunda que está viviendo el Perú actualmente, hemos seguido muy de cerca y vemos que también se comienza un proceso muy difícil para aquellos que realmente quieren democracia, aquellos que pretenden tener un país libre y reconquistar ese Perú que siempre ha estado en crisis política, pero no tan aguda como creo lo que se ha vivido en los últimos días. ¿Qué nos puedes decir?
Hola Alejandro, ¿cómo están? Buenos días a mis contertulios. Mira, voy a tratar de resumir lo que pasa en el Perú para que la gente lo pueda entender. En el Perú hay un sector de la izquierda que yo le llamo particularmente la falsa izquierda, que es la que viene gobernando directamente desde Ollanta Humala en julio del 2011 hasta el día de hoy, que se divide en dos. Esa falsa izquierda se divide en la izquierda caviar, la que nosotros llamamos la izquierda caviar, o le llaman también los radical chic en otros países, o les dicen, creo que en Venezuela les dicen los red set, o sea, no es jet set, sino red set, ¿no? Que es gente que predica mucho la revolución, los cambios, el sistema progresista, pero les gusta vivir como burgueses, como lo que ellos critican. Y de otro lado está el extremista, está ligada a Sendero Luminoso y ligada y aliada al narcotráfico, a los grupos de minería ilegal. Entonces, lo que ha ocurrido es que la izquierda caviar que gobernó desde Humala hasta Sagasti convocó a elecciones manejando instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la Organización Nacional de Procesos Electorales y el Registro Electoral, las tres instituciones que manejan las elecciones en el Perú. ¿Eso genera qué? Genera que no haya una plena democracia y que las elecciones no sean totalmente transparentes. ¿Me explico? Por lo tanto, lo que ocurrió en el 2021 fue que Castillo, Pedro Castillo, con Vladimir Cerrón, con ese partido Perú Libre, se le metieron por entre las piernas a los caviares. Ellos no calculaban que esta gente iba a entrar. Y esta gente, esta extrema izquierda, está ligada a Sendero Luminoso, como lo dije, al narcotráfico del Braem, al tráfico de látex de amapola, de chota, que es de donde es Pedro Castillo, y también a grupos de minería ilegal y todos los pequeños grupos que son relacionados con lo ilegal. ¿Ok? Y lo que está ocurriendo ahora, porque no pudo resistir más Pedro Castillo, cometió el error de querer dar un golpe sin que la oposición haya tenido los votos suficientes para vacarlo, pero a él le dijeron que sí. Y entonces ese fue el motivo y la ocasión para poderlo sacar del poder. El Congreso votó su vacancia, ahora sí hubo 101 votos y lo sacaron. ¿Qué pasa? Que la reacción de los grupos que están perdiendo poder, es decir, esa extrema izquierda vinculada al terrorismo, de Sendero Luminoso, al Braem, al narcotráfico y todo eso, están sacando grupos numerosos de gente que está protestando, entre comillas, en todo el país. Eso es terrorismo, eso no es el pueblo peruano. Son claros, si tú sacas 200, 300, 400 personas y te pones a quemar instituciones, a tomar un aeropuerto, lo vas a lograr. Entonces, ante eso, ¿qué pasa? Dina Boluarte, que juramentó como presidente la semana pasada, no tiene los suficientes argumentos y firmeza como para hacer lo que se tiene que hacer en este momento en el Perú, que es decretar estado de sitio, sacar al ejército y reprimir fuertemente a los grupos subversivos que están atacando varios puntos de las ciudades importantes en el Perú. Y entonces lo que está ocurriendo es un caos, porque mandan a la policía y la policía no tiene la capacidad de enfrentar a estos porque tienen prohibido por ley, por ejemplo, usar armas y tal, cosa que sí puede hacer el ejército. Claro. Lo que yo veo es que Dina Boluarte probablemente va a tener que renunciar porque no puede enfrentarse a su propia gente, porque recordemos que ella es parte del mismo gobierno, y que probablemente asuma el presidente del Congreso, que, por cierto, es un ex general.
Bueno, y fíjate, hablando de ese tema de la crisis política que se está viviendo, de la falta quizás de tomar control de quien debe hacerlo y no permitir que estos grupos extremos lo hagan para no convertir a países en caos. El hermano de Molly de la Sota, el capitán Luis de la Sota, tiene doble nacionalidad peruana. Y creo y entiendo, Molly, que nunca han hecho las autoridades peruanas nada por él. En estos más de 4 años que tiene muriéndose dentro de las mazmorras del régimen.
Sí, bueno, de hecho ellos han enviado numerosas notas consulares a la Cancillería venezolana, han dado instrucciones, pero no ha habido una diplomacia comprometida con el tema de la protección de un connacional en el exterior. De hecho, todos los procedimientos internacionales que tiene mi hermano los he tramitado yo. Y el antiguo canciller, el canciller César Landa, pues de hecho lo interpelaron 2 veces en el Congreso por el caso de Luis, que se había hecho en el caso de Luis. El cónsul aún no le han dado ingreso, nunca ha podido ver a mi hermano, y son casi 5 años que está preso sin juicio, y él debería garantizar por lo menos el derecho a la salud, que tampoco lo tiene. Yo quería hacer una acotación con esto de que puede haber justicia en Venezuela. El general de división Henry Timaure Tapia, que es miembro del Consejo del TCJ, fue el presidente de la Corte Marcial entre el 2014 y el 2017, donde enjuició a civiles y militares que presentaban torturados en la Corte. ¿Qué garantía nos puede dar la justicia en Venezuela? Y a la familia seguía insistiendo con el formulario de que por favor indiquen. Es más, en el formulario salen hasta lo que ellos consideran que son responsables de los crímenes, de este crimen de lesa humanidad, bien sea tortura, detención arbitraria, que pongan todos los nombres allí. Las víctimas van a ser protegidas. Hay una plataforma que está encriptada, que van a poder enviar no les va a pasar nada. Este documento solamente lo va a ver la corte, ni siquiera el fiscal, ni más nadie. Así que no tengan miedo en escribir allí los responsables y sobre todo la pregunta 11. ¿Desean las víctimas que el fiscal de la CPI reanude investigación sobre la situación en Venezuela? Digan que sí, porque en Venezuela no hay justicia, porque siempre vamos a tener denegación de justicia. Es más, el presidente actual de la Corte Marcial en Venezuela, el que juicia a los militares, era el exfiscal militar que los envió a todos a prisión desde el 2017. O sea, es un sistema de tortura, de persecución que tiene esta gente en Venezuela y nunca vamos a tener justicia. Entonces, desafortunadamente, el Perú, que de hecho quería presidir el Consejo de Derechos Humanos, no ha puesto, yo no le digo que no le ha puesto voluntad política con las buenas relaciones que tiene con Castillo, tenía con Castillo y Maduro, pero sí estábamos solicitando la intervención urgente del caso de mi hermano, porque mi hermano no solamente está sin juicio, mi hermano tiene medidas del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, quien dice que está detenido arbitrariamente allí, mi hermano se le ha dado, tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene todos los procedimientos, Alejandro, y aquí no hay forma ni manera. Es decir, ponemos a las víctimas para que hagan todos los procesos, para que hablen, para que denuncien, para que se arriesguen, y después, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos apoyo de los estados también, o de los países y las organizaciones que dicen que son democráticas. Y de
Así.
verdad, muchas gracias por este espacio.
No, no, y quiero antes de pasar con Zahir nuevamente para hablar del funcionamiento, que es interesante, un tema que vamos a tratar también en Radio Martí, de cómo funcionan las casas clandestinas de la DIGESIN, de esos brazos armados de la policía. A ver si Alan le quería responder algo de esta falta de voluntad política del gobierno peruano en el caso de su hermano, que tiene doble nacionalidad, venezolana-peruana. Alan.
Bueno, más que responderle es confirmar lo que está diciendo. O sea, nunca va a haber una voluntad política de apoyar a alguien que está preso por el régimen dictatorial y salvaje de Nicolás Maduro y de los chavistas, porque simplemente los que están capturando el poder en el Perú son la misma cosa, forman parte de la misma ideología. Yo más bien quería sumar a eso de que en Latinoamérica estamos enfrentando una organización internacional ideológica que lo que busca en el fondo es mantener el poder, tomar el poder y mantenerlo el mayor tiempo posible. Si es posible por la eternidad, así lo van a hacer, como está pasando en Venezuela, como ocurre en Cuba. Esto es lo que llaman el socialismo del siglo XXI, que es el castrochavismo, que es la estrategia que ideológicamente la manejan para manipular la opinión pública, pero que tienen estrategias políticas y hasta militares a través del G2 cubano. Y que eso está organizado y bien organizado desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Eso está clarísimo. Ellos han tomado Colombia, han tomado Chile, a punto ya de tomar Brasil. O sea, ganaron las elecciones y tienen casi toda América Latina. Si nosotros vemos el mapa de América Latina, está pintado de ese rojo extremista, que es lo que yo llamo una falsa izquierda. Y es lo que hace que nuestros países estén secuestrados. No solamente porque son ineficientes en el manejo de la economía y porque son, en el fondo, dictaduras, sino porque además su estrategia es empobrecer a nuestras naciones para después darnos dádivas al pueblo y hacérselos buenos y poner la situación como que uno está pidiendo y ellos son los buenos padres que nos van a mantener. Esa es la estrategia simple que nosotros tenemos que combatir.
Bueno, ahora pasamos de tema, vuelvo al tema de la persecución, lo que hacen este tipo de regímenes con sus opositores. Hay un tema interesante que yo creo que tú lo puedes desarrollar, Zahir, de estas casas clandestinas de la DIGESIN. Háblanos de ello.
Bueno, Alejandro, fíjate lo siguiente, está muy, muy bien acreditado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos y hay decenas de víctimas de estos crímenes. Se ha implementado un mecanismo absolutamente perverso, mediante el cual viviendas que le han sido incautadas a narcotraficantes, incluso a perseguidos, personas perseguidas por razones económicas o políticas, se las ha apropiado el DIGESIN. Estas viviendas clandestinas en urbanizaciones, muchas de ellas del este de Caracas, en zonas de clase media, clase media alta, se han convertido en casas de tortura, donde las personas que son detenidas por razones políticas son llevadas hasta allí y están acondicionadas para poder sostener o mantener a una persona ahí por largo tiempo y torturarlas de la forma y causarle los tormentos más graves sin que la comunidad o que haya ninguna posibilidad de defensa. Esto se está investigando desde el 2017, porque empezó en el 2017 y se ha venido incrementando desde el 2018. Hay una reciente investigación que saca el portal Armando Info, donde replica parte de lo que viene investigando la misión de determinación de hechos y entrevista a parte de las víctimas militares y civiles que han sido incomunicados y llevados hasta estas casas. Se le ha colocado electricidad, han sido asfixiados con agua, insecticidas. Las paredes están acondicionadas para que no se escuchen los gritos, las personas no sepan si es de día, si es de noche, y puedan mantenerse en este aislamiento con la mayor impunidad, ¿ok? Se han colocado las direcciones en este informe, se le ha dicho al Estado dónde están estas casas, se le ha dicho a los vecinos, a la comunidad, y realmente no ha pasado nada. Esta es la mayor muestra de lo que decía Molly, que no existe ninguna posibilidad, ninguna reacción institucional, que al verse descubierto, porque están descubiertos, muchos de las víctimas pudieron narrar hasta dónde fueron llevados, porque generalmente lo hacían vendados, algunos conocían la vía, pudieron describir lo que escuchaban, que estaban inclusive en zonas residenciales, donde escuchaban a los vecinos regar el césped o los niños jugando afuera, mientras dentro estaban ocurriendo este tipo de atropello. Ahí la gente puede pasar 10, 15, 20 días, hasta un mes absolutamente desaparecido sin tener ningún contacto con el exterior, y además está acreditado porque se pudo hacer a través de entrevistas de ex funcionarios del DIGESIN que salieron del país, que tienen asesoría cubana. Es decir, que hay personas cubanas que les han enseñado cómo cometer estos crímenes. Yo en lo particular pude entrevistar a uno hace algunos meses, que decía que una de las torturas que aplicaban a sobre todo a militares, era dejar los días sin comer y sin tomar agua. Y luego le colocaban en la celda hamburguesas, Coca-Cola, agua, todo para que fueran debilitando la resistencia que tenían, sin golpearlo, solamente colocándole eso, casi al borde de la muerte. Esta asistencia cubana es muy grave y está acreditada en estas investigaciones.
Sí, tortura física y psicológica, sobre todo esta última, donde también es utilizada ampliamente. ¿Y qué mejor para contarnos de esto que Molly de la Sota? Molly, tu hermano, como lo hemos señalado al principio del programa, ya tiene casi 5 años y ha sido sometido, y tú en varias oportunidades has descrito exactamente dónde están. Estas casas que realmente, donde venezolanos que quieren un mejor destino para el país, sufre las vejaciones de un régimen, y puertas afuera hay una Venezuela que parece estar, o una parte de esa sociedad, pues tratando de normalizar una realidad, y la realidad es que no. El régimen sigue persiguiendo, sigue encarcelando, sigue torturando y sigue humillando, como las humillaciones que le hacen a tu hermano. ¿Puedes contarlas también en este espacio?
Sí, bueno, mi hermano fue llevado a los sótanos de Boleíta, que es la sede de la DIGESIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar DIGESIN, que está señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por las Naciones Unidas. Y allí fue torturado durante 4 días, fue encapuchado, le pusieron electricidad, sin alimento, le apretaron las esposas, lo golpearon, le hicieron asfixia mecánica. Él dice que sintió en algún momento que ya no aguantaba más. Y luego lo llevaron a sí mismo ante el jurado. Y la juez me dijo, nada, nunca se inició una investigación sobre las torturas de Luis. Luego pasó, esa era una celda de tortura que llaman el Tigrito, porque además en ese momento, estamos hablando del 2018, construyeron varias celdas en la DIGESIN de tortura. Entonces mi hermano pasó por el Tigrito, luego lo metieron en una cosa que se llamaba el Cuarto de los Locos, un lugar oscuro, y ahí estuvo 32 días. Después el mismo sistema, después estuvo encerrado, luego pasó también por un cuarto que llaman el ataúd, que por haber denunciado y haber sido el caso número 13 del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, y lo metieron en un cuarto de que es muy pequeño, solamente que rehusan los hombros, solamente puede estar parado, y allí estuvo 12 horas. Lo llaman el ataúd, ¿no? Sin alimento y sin nada. Además ha sido, ahorita por ejemplo tiene 6 meses confinado, solamente sale 2 horas al día, se baña cuando ellos les da la gana, no tiene televisión, ni radio, ni música, ni nada, tiene 6 meses así, y tiene casi 5 años sin juicio, y además la salud se lo ha deteriorado, porque eso es lo que buscan, que se les deteriore,
Claro.
que se resista. Y yo quiero hacer una acotación, algo muy importante. En estos momentos, el teniente coronel Ibermarín Chaparro tiene una huelga de hambre de 22 días en los sótanos de la DGCIN, donde ha permanecido más de 4 años, y lo están matando. Allá hay cinco presos políticos muy importantes. Y es más, hay una pareja de esposos que fue sentenciada por 30 años de prisión allí en los sótanos de la DGCIN y está solicitando el traslado y que se respeten sus derechos y la libertad de los presos políticos, y ahí no podía entrar ni siquiera la ONU. Y esto delante de la Embajada de la Unión Europea, de España.
Muchísimas gracias. Desafortunadamente se me ha terminado el tiempo, pero seguiremos conversando con ustedes. Alan Rivera, periodista, Zahir Mundaray, abogado criminalista, y Molly de la Sota, politóloga y además hermana de uno de los presos militares políticos de la dictadura de Nicolás Maduro, el capitán Luis de la Sota. Gracias a los tres por acompañarnos y sobre todo a ustedes por estar en sintonía de este espacio Venezuela Hoy. Me despido. Hasta una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y en ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Winner. Lo conocen así como el maceo de Winner. Y si él es el maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.